El título del mensaje es Tu cosecha viene, tu cosecha viene. Se puede preguntar, ¿por qué siempre se cambia en el tiempo? Y nos causa esa molestia cada año aquí en los Estados Unidos. Pero eso empezó precisamente para la cosecha. Ese es el tiempo del año que estaban trabajando mucho en el campo y querían aprovechar más del tiempo en la tarde. Entonces querían preparar a sembrar y después cosechar al fin del verano y entrar en el invierno. Entonces todo ese tiempo quería tener más tiempo en la tarde antes que se baje el sol. Y vamos a hablar de cosechas en esta mañana. El último capítulo terminó hablando de los frutos del Espíritu. Vamos a captar el contexto empezando en Gálatas 5:22. Dijo, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Eso es el contexto. Nuestras relaciones con los hermanos. Vamos a entrar ya en el versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurable con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La restauración. A veces las personas nuevas a la fe cristiana, o las personas que simplemente son muy ineptas, cuando ven a un hermano caído en una falta, en un pecado, lejos de ayudar el hermano, empiezan a criticar, a condenar, a quejarse en su contra. Empiezan a hablar más y más de cómo el hermano o la hermana hizo algo malo, que no fue justo. Y en esto tenemos que tener mucho cuidado mirando ese verso, porque el objetivo según la palabra de Dios no es matar el soldado herido. En ningún ejército se andan matando todos los soldados heridos. No, quiere sanarlo para que puede regresar a la batalla. Entonces, cuando haya pecado y la persona reconoce su error, debe ser restaurado, restaurada con la fraternidad de los hermanos, con la esperanza de que ha aprendido de su falta. Y dice que no todos son capaces de hacer esto. Dice aquí, ¿quién debe de hacerlo y cómo? Vamos a leer el verso de nuevo. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Ahí está quién. Personas espirituales. ¿Y cómo? Con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La persona que es espiritual, viviendo en el espíritu, la persona madura en la fe, la persona que tiene experiencia en estos asuntos. ¿Eso es quién? ¿Cómo? Con un espíritu de mansedumbre. No puede ser una persona arrogante, una persona de soberbia, o una persona que tiene el hábito de poner abajo a los demás. Le da la razón también. La persona humilde, la persona mansa, sabe que él mismo puede caer. No va a decir, eso nunca puede pasar a mí, no. Él sabe que él está compuesto de la misma carne y él mismo puede caer. Y la única razón de que él no ha caído es por la gracia de Dios. Y por eso no lo hará con un espíritu de superioridad. Versículo 2. sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. La ley de Cristo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando uno está bajo una carga, sea del pecado, o de tristeza, o de frustración, tenemos que ayudar a la persona a llevar esta carga. La Biblia nos enseña que somos un cuerpo, somos una familia. Y hay muchos versos que comprueban que no es posible vivir la vida cristiana separada de una iglesia. Para cumplir con Dios, tiene que tener contacto con otros hermanos para ayudarles y para recibir la ayuda. Se puede encontrar muchas personas saliendo, hablando con gente, evangelizando. Oh, yo soy cristiano. Y piden, ¿y existe alguna iglesia? No, claro que no. Solamente es mi Diosito, yo y mi Biblia aquí en la casa. Pero no es posible. Eso es un autoengaño. Versículo 3. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Esa es otra condenación a la soberbia. La persona que se cree muy superior a los demás tiene muy poca utilidad para servir en la iglesia. Está una persona descalificada por muchas actividades. A lo mejor va a chocar siempre con los demás y ser la causa de muchas broncas. Broncas que son costosas en términos de tiempo perdido. Vamos a Romanos 12:3. Pablo también habló de esto en Romanos 12:3 cuando dijo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces es un peligro de que una persona tenga un concepto de sí mismo muy, muy alto, más alto de lo que está produciendo en la iglesia. Salud. Cristo mismo dijo, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Entonces, cuando uno empieza a corregir otra persona, la mejor manera, y lo he visto en acción, hay hermanos aquí en la iglesia que saben hacerlo. La mejor manera de empezar a corregir a otra persona es hablar un poco de tus propios errores. Sí, estás en un gran error, pero ¿sabes qué? Yo he cometido cosas peores que esto. Probando que tú has sacado la viga de tu propio ojo para ver bien, para sacar la paja del ojo de tu hermano. Versículo 4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro, porque cada uno llevará su propia carga. Es mejor dedicar más tiempo y energía evaluando tu propia obra. Evaluando tu propia obra para el Señor. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Cómo está saliendo tu participación? En vez de involucrarte en evaluar la obra de la otra persona. Al menos que eso es tu única actividad en la iglesia. Evaluar la obra de todos los demás. Pero eso es especialmente la verdad en asuntos de opiniones. Porque hay muchos asuntos de que no se habla directamente en la Biblia. Hay muchas actividades que no dicen la Biblia que es pecado o que no es pecado. Y en esta área muchos quieren meterse y hacer declaraciones con autoridad, cosas que realmente son simplemente opiniones. Y estudiamos de esto en Romanos 14. Vamos a mirar a Romanos 14 por un momento. En Romanos 14 están hablando No de cosas como adulterio o el robo, que todo el mundo dice eso es mal, pero hay otras cosas que la Biblia realmente no habla. Y resulta que a veces son cosas muy controversiales. La manera de vestirse, si puede bailar, si qué música debe de escuchar, todos estos asuntos que no son claramente ni prohibido ni permitido en la Biblia. Y mire lo que dice en Romanos 14:1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Tú, ¿quién eres para que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia de día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Entonces hay asuntos como, ¿cómo se celebra la Navidad? Hay hermanos que celebran mucho la Navidad. Lo ven como algo bien cristiano. Otros que dicen, no, eso es, yo no quiero nada que ver con la Navidad. Pero la Biblia no dice. No dice que tiene que celebrar el nacimiento de Cristo, ni prohíbe tampoco. Entonces, los que causan problemas siempre buscan asuntos así. Asuntos que no están claramente especificados en la Biblia, y ahí se empiezan a meter para causar problemas y juzgar el criado ajeno. Y es triste porque hay personas que dedican todo su tiempo a eso, al juzgar al criado ajeno. ¿Por qué? Porque es más fácil juzgar a otras personas que encontrar la persona en tu baño, o sea, en tu espejo. Pero hoy es precisamente un día para esa actividad, porque estamos celebrando la Santa Cena. Dice en 1 Corintios 11:27, hablando en el contexto de la Santa Cena, en 1 Corintios 11:27 dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Aún en la Santa Cena tenemos una recomendación de analizar, no a los demás, la vida de tu hermano, la vida de tu vecino, tu propia vida, la persona que te encuentras en el espejo. Dijo en nuestro verso, continuando, que cada uno llevará su propia carga. Esta palabra carga es diferente de la carga en el versículo 1. Esta carga es como la mochila de un soldado, como la responsabilidad de cada persona. Cada persona que Dios salvó, lo ha salvado con un propósito. Tiene una función importante en el cuerpo. Versículo 6, continuando, estamos en 6:6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Se está hablando de pagar al predicador. Hemos aprendido mucho de esto en 2 Corintios 9. No voy a repetir la enseñanza. Pero está diciendo que las personas dedicadas a enseñar la palabra deben de tener tiempo para prepararse. Entonces la gente tiene que ayudarles. No pueden estar siempre ocupados en asuntos del trabajo o de administración. En mi caso, yo no recibo un salario aquí y no me quejo. Tengo algo mejor. Doy muchas gracias por el liderazgo que tenemos en esta iglesia. Anoche yo salí temprano, tuve que regresar a mi casa y dejé la iglesia después de disfrutar parte del concierto. Y con toda confianza dejé la iglesia en las manos de los ancianos y los diáconos, sin preocuparme en cómo iban a terminar el concierto, sin ninguna preocupación. Y en esta iglesia tampoco sé ni me interesan los asuntos financieros de la iglesia, al menos que haya una gran crisis. No tengo yo nada que ver en esos asuntos de administración. Y es una enorme bendición para mí. Para mí vale más que un salario. Tener líderes de confianza, capaces de dirigir y gobernar la iglesia. Y eso me permita dedicarme a la preparación en la palabra, al ministerio de la palabra, la predicación y la consejería. Entonces, hermanos, nuestra iglesia ha sido realmente bendecida. Tener un grupo de diáconos, Arturo, con la ayuda de su esposa, José Eduardo, Rodolfo, con la ayuda de su esposa, los ancianos, Roberto, con su esposa, Arsenio, con la ayuda de su esposa. Ellos en gran parte son responsables por el éxito de esa iglesia. Claro, muchos están ayudando, muchos están dedicando mucho tiempo, pero ellos me ayudan a mí. Y se hacen posible dedicar mi tiempo aquí. Versículo 7, continuando. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ya estamos llegando a la cosecha, la ley de la cosecha. Cuando un verso empieza así, no os engañéis, es porque es una área muy fácil de engañarte. Es que la gente está propensos a engañarse en eso. Por eso dice, no os engañéis. Es una ley de la siembra y de la cosecha. Hermanos, todos nosotros, todos los días estamos sembrando. Sembrando semillas que van a brotar en el futuro. Van a producir cosechas. O buenas o malas. El engaño de muchos es que se creen que pueden sembrar día tras día chiles y después salir y ver creciendo maíz. Pero eso no puede pasar. Eso es imposible. Hay una ley. Lo que te siembras es lo que vas a cosechar. Inevitablemente vas a recibir una cosecha. Por eso es el título del mensaje de hoy. Tu cosecha viene. Es una promesa. Bueno o malo, depende de ti. ¿Qué forma de semillas estás sembrando? Versículo 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Qué es sembrar a la carne? A las personas que dedican mucho al vicio, por ejemplo, por muchos años, se puede notar en su manera de vestirse. Dicen proverbios, el borracho será vestido de trapos. Y cuando pasan los borrachos, que aquí escuché que tuvimos un visitante de un borracho anoche, y causó bastante problema. Pero cuando vienen, después de dedicar mucho tiempo a esto, se puede ver en su apariencia, no en el principio. En el principio pueden tomar y su apariencia es como los demás. Pero pasando los años, viene la cosecha. En su manera de caminar, su manera de hablar. Poco a poco la ruina está evidente en su cuerpo. En mi trabajo, trabajo entre semana y la compañía son casi puras mujeres. Y pasando los años, las mujeres que tienen el hábito de fumar, no en el principio. En el principio no hay problema, pero pasando 10, 15, 20 años se puede notar hasta en su cara. Los hermanos que andan sembrando chismes, esta es su semilla. Se pueden ver cómo el sufrimiento viene a sus vidas. No en el principio. En el principio parece que salgan con la suya. Pero dale tiempo. La cosecha viene. Los que dedican exclusivamente con entusiasmo a los entretenimientos del mundo, normalmente después de un tiempo pierden todo su interés en los asuntos del Señor. No es luego. Pueden trabajar hasta en ministerios, pero cuando viene la cosecha, viene en grande. Vamos a mirar a Colosenses 4. Dos libros más adelante, en Colosenses 4:14. Dice así. Pablo estaba terminando una carta y dice: os saluda Lucas, el médico amado, y Dimas. Entonces había un hombre, Dimas. Demas estaba con Pablo, ayudando, evangelizando, trabajando con el Señor. Pero pasando unos libros más adelante, en el segundo de Timoteo, acabando el segundo Timoteo, uno de los últimos libros de San Pablo, en 4:9, el segundo Timoteo dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado. Entonces, ese hombre, Demas, que estaba ayudando mucho con el Señor, en la obra del Señor, habiendo amado más el mundo, dice, se ha apartado. Poco a poco, estos entretenimientos del mundo agarró su corazón. En el principio no había ningún problema. Tenía su ministerio con los demás. Pero sembrando a su mente, vino la cosecha y él se fue. Perdió todo interés en los asuntos del Señor. Entonces, hay una ley en la Biblia de cosechar o de sembrar y cosechar. ¿Cómo será para los que inviertan en las cosas espirituales? Leyendo el verso de nuevo, versículo 8, dice: porque el que siembre para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembre para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Los que se dedican a la oración, al estudio de la palabra, al servicio del Señor, están sembrando, constantemente sembrando. Dedican su vida a esto. Muchas personas en nuestra iglesia están bien dedicadas al servicio del Señor. Gastan grandes cantidades de su tiempo en asuntos del reino. A lo mejor personas de afuera pudieran pensar, ¡qué gran desperdicio de recursos! ¿Qué pasará con ellos? Dice Marcos 10, Pedro pidió el mismo. En Marcos 10:29, en 28, Pedro comenzó a decir: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Pedro, en Marcos 10:28, estaba pidiendo y Cristo dijo: de cierto os digo, no, dos veces dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no recibe 100 veces más. Ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, en el siglo venidero, la vida eterna. Hay una cosecha, y esa cosecha aún empieza en esta vida. Y hay personas aquí hoy día, yo soy uno de ellos, y que está recibiendo ya la buena cosecha. Que la vida es algo muy divertido. Mi vida no fue siempre así. En el principio de mi vida cristiana estuve recibiendo la cosecha de antes. Y fue terrible. Especialmente los primeros 2 años como cristiano. Fue lo peor tiempo de mi vida. porque estuve recibiendo la cosecha de antes. Pero los que realmente son dedicados tienen una promesa firme de Dios. Dice en Deuteronomio 28. Si no sabe cómo encontrarlo, no preocupes, lo puede leer después. Pero es la promesa de Dios. En Deuteronomio 28:1 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Dice, estas bendiciones van a venir y van a alcanzarte. Será como un maremoto tan grande que no puede escapar, un diluvio de bendiciones. Siguiendo dice, bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, y el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, y la cría de tus vacas, y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu artesa de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantan contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por siete caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Ese es tu trabajo. Está hablando de cosas materiales ya. Y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová está invocado sobre ti y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tus bestias, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda la obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. ¿Cuántos tienen tarjetas de crédito? ¿Cuántos tienen una balanza muy grande? Hay que esperar en esta esperanza que tenga una casa propia pagada. Que no tenga deudas de tarjetas de crédito. Que no tenga deudas de tu carro. Dios lo está prometiendo. Hay que orar por eso y seguirle. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que lo guardes y cumplas. Y si no te apartes de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a la diestra ni a la siniestra, para ir tras dioses ajenos y serviles. Esa es la ley de la siembra y la cosecha. Bueno, vamos a regresar, estamos terminando rápidamente ya el capítulo. Estamos en el versículo 9. Dice así, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Eso es la razón del fracaso de muchos. Esperan resultados inmediatos. No pueden esperar por el tiempo normal en que la semilla tiene que brotar. Y la planta tiene que crecer. Y por fin viene la abundancia de la cosecha. Por falta de determinación y persistencia, muchos han perdido la bendición. Es como un muchacho que empieza a ir a la universidad. Los primeros años bien duros. Y puede decidir, ya no puedo más. Lo dejo. Cuando insistiendo puede alcanzar una carrera mejor. O la persona que quiere desarrollar su propio negocio. Se encuentra frustraciones, obstáculos. Pero la persona que tiene determinación dice, no, yo voy a superar. Y lo logran. Y eso es lo que está diciendo. No nos cansemos pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. A veces plantando, guardando el jardín, uno piensa, no va a llegar jamás mis legumbres, lo dejo. Pero es un gran error. Versículo 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Conociendo bien la ley de la cosecha, los sabios quieren hacer bien a todos. Y especialmente a los que son de la familia de la fe. Pero no solamente de los que son de la familia de la fe. Como el nuevo ministerio que tenemos de la comida. No es solamente para la iglesia, es para personas necesitadas de todos lados. Como nuestros cursos de computación. Hasta la consejería. Tratamos de ayudar a todos. Personas de otra iglesia, personas de ninguna iglesia. En los últimos años tuve que hacer 2 funerales por personas que no eran de nuestra iglesia. Y es más, no eran cristianos. Tuve que hacer un quinceañera. Personas que no eran de nuestra iglesia. Siempre hay oportunidad. Cristo dijo, siempre tendréis a los pobres con vosotros. Y cuando queráis, le podéis hacer bien. Y si así vives ayudando a estos pobres, nunca vas a acabar como ellos. Versículo 11. Mirad cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Pablo en esta parte estaba escribiendo personalmente, normalmente tenía una persona secretaria para hacerlo. Versículo 12, todos los que quieran agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Está terminando la carta. Hablando una última vez sobre ese asunto de la circuncisión que estaba dividiendo las iglesias, que esas personas realmente que tenían una religión de lo que era externo, de buena apariencia, y lo hicieron para evitar la persecución. 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pablo estaba diciendo, ya no me interesa el mundo. Yo conozco lo que el mundo tiene que ofrecer. Lo he experimentado. Yo sé de la gloria del mundo. No me interesa. Estoy crucificado a esto. Dice que solamente estaba gloriando en la cruz. Hay iglesias que glorían en sus grandes templos o sus edificios maravillosos. Una hermana me dijo que en su país la iglesia es como un discoteca. Tiene humo y colores y luces. Hay personas que se glorifican en su denominación. Pues yo soy bautista, yo soy pentecostés, yo soy luterano, yo soy presbiteriano. Y glorían en esto. Hay iglesias que se glorían en sus hombres de gran sabiduría y preparación, sus títulos detrás de su nombre. Pero todo eso es una distracción. Pablo dice, lejos de mí gloriaré nada más que la cruz. La cruz es el asunto esencial, el centro de todo. Porque en la cruz, en la palabra de la cruz, hay poder para salvar el más vil pecador. 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. La circuncisión no es el asunto central, ni es el bautismo, ni es el hablar con lenguas. La cosa importante es el nuevo nacimiento. La nueva creación, dice. Una nueva creación, eso es lo que importa. Cristo dijo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cristo dijo a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. ¿Has nacido de nuevo? Eso es el asunto central. 16. Y todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Los que estaban pidiendo circuncisión estaban diciendo, nosotros somos Israel. Pablo estaba diciendo, el Israel de Dios, el pueblo escogido, no es un grupo de judíos que no creen en Cristo Jesús, sino que los cristianos. 16. Estamos llegando al fin. 17. De aquí en adelante nadie me causa molestia porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Pablo ha sido apedreado, tenía marcas en su carne de su persecución, de su sufrimiento, y dijo, miren, no van a cambiar mi mente, yo estoy enseñando de la cruz, estoy dispuesto a morir por la verdad. Último versículo, 18, dice, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. En el principio del libro, Pablo dijo, estoy maravillado que están apartando de la fe. Dijo en 3:1, ¿quién nos ha engañado, Gálatas? Pero ya terminando, está confirmando que ellos son sus hermanos, sus coiguales en la fe. Ahora voy a tocar unos puntos de doctrina, de aplicación, y con esto hemos terminado con el libro de Gálatas. La ley de la cosecha. La ley de la cosecha, hermanos, es inevitable. Existe en todas partes de la Biblia. Si vivimos sembrando una cosa, esperando sembrar otra cosa, estamos viviendo en el engaño. En Romanos 2:6. Romanos 2:6. Hablando de Dios, dice, Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna, Romanos 2:7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra y inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Es una ley inflexible. Aplicación. Hermano, hermana, ¿qué estás sembrando en tu mente? ¿Qué estás sembrando en la mente de tus hijos? ¿Qué están sus hijos sembrando en sus propias mentes? Puedes estar seguro que van a haber una gran cosecha en su tiempo. ¿Tú tienes tiempo para la oración en tu vida? Si no es así, tal vez no has pensado que la oración es una manera de sembrar y seguramente traerá su cosecha. Lo hemos visto miles de veces. Tu cosecha viene. Eso es el título del mensaje de hoy. Esa es la promesa de Dios. Tu cosecha viene. La pregunta es, ¿será buena o será mala? En mi relación con mi esposa, tengo que ir a un restaurante casi cada semana. A lo mejor estaré en un restaurante hoy día. Y a mí me gusta personalmente observar a los meseros y las meseras. En ese país ya no emplean esa palabra. No dicen que son meseros. Cuando vienen dicen, oh, I'll be your server today. Dicen servidor, server. Yo seré tu servidor. Y el trabajo de esa persona en el restaurante no es simplemente traerte bien la comida. Sí, van a traer comida, ojalá comida buena. Pero eso no es todo de su trabajo. Sino que esa persona tiene que hacerte sentir importante y especial. Y esa persona siempre tiene que proyectar una alegre personalidad. Aunque si tiene problemas no resueltos en la casa, si tiene problemas con su hijo, tiene problemas con su esposo, pero tiene que sonreír y tratarte bien. Tiene que pensar no en ella misma, tiene que pensar en ti. Y yo estoy tratando de aprender a vivir mi vida así. Todo el tiempo. En el trabajo, en la iglesia, en el hogar. Tratando, no siempre soy un éxito, pero tratando. Hacer el bien a todo. ¿Por qué? Porque estoy sembrando. Y he descubierto que esa es la manera no solamente de servir a Dios, que es el más importante, pero también es la manera de disfrutar cada vez más la vida. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor. Si estamos sembrando mal, despiértanos, Señor. Ayúdanos a entender que estamos preparando un futuro para nosotros mismos. Y estamos preparando un futuro en esta vida y también la vida eterna. Ayúdanos, Señor, a ver la necesidad de sembrar bien a todos, de hacer bien a todos, Señor. Y todo el tiempo. Guíanos, Señor. Abre nuestros ojos para ver las posibilidades, las oportunidades que están alrededor de nosotros. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.